Si són les 7, això és Islàndia.
Bonpreu i Esclat, sempre al teu servei, t'ofereixen Islàndia, amb Albert Ong.
Avui, 12 d'octubre, a Islàndia no és festa i tenim un programa amb molts convidats. El primer, un gran periodista, un periodista que acaben de fer fora del diari El País. En el pròleg d'un dels seus llibres va escriure això. He vivido en nueve países y trabajado como periodista en más de 50. Por eso será que la gente me pregunta con cierta frecuencia cuál es mi favorito. Mi respuesta es que siento ternura por Argentina, donde me crié, pasión por Sudáfrica, donde viví los años más emocionantes, amor por España, donde nació mi madre, y afinidad por Gran Bretaña, donde nací e hice mis estudios. Pero el país que más me ha deslumbrado, aunque nunca haya vivido ahí, ni tenga con él el más mínimo vínculo familiar, es Islàndia. Pienso en Islàndia y me brillan los ojos. John Carlin, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Me están brillando los ojos.
Sí, no? Home, tal com estan les coses, Islàndia seria un bon lloc per refugiar-nos ara mateix, no?
Sí, bueno, empieza el mal tiempo, se pone un poco fresquito ahora, y lo peor de Islandia, claro, en invierno, es que hay poca luz, ¿no? Hay como, perdón, hay como 4 o 5 horas de luz, pero no sé, yo diría quizá Islandia en verano y algunos lugares que conozco en el Caribe o en África para esta época de invierno.
Home, ara estan contents a Islàndia, eh? Jo crec que ara, després de la classificació de la selecció islandesa pel Mundial de Futbol...
Que sí, están contentos. Sí, bueno, mira, para empezar, yo creo que todos los neutrales del mundo, los que no sí. tendrán equipo en el Mundial, por ejemplo, muchos catalanes, tendrán su equipo. O sea, creo que los neutrales van a ir con Islandia, que eso es una especie de... es una historia... Cenicienta llevada a extremos. Sí, sí, justamente hace 2 noches cené con mi mejor amigo islandés que estaba aquí en Londres, que es el cocinero más famoso de Islandia, y me estaba contando que cuando llegue el Mundial el año que viene, que prácticamente Islandia se va a vaciar.
Se va a vaciar, por ahí, sí.
Y será la segunda invasión vikinga de Rusia, porque hace como 900 años los vikingos llegaron a Rusia y ahora irán otra vez.
Escolta, ¿això no creus que té un llibre o una pel·lícula, aquesta història de la selecció islandesa de futbol?
Bueno, no sé, es una posibilidad. Estaba pensando quizá incluso trabajar en un documental de televisión sobre Islandia, la selección. Uh-huh. Pero sí, la verdad que me intriga, y sería una forma también de entender y penetrar un poco más la cultura islandesa, que como ves, mucho me atrae.
Mucho, mucho. Y aquest llibre, Cròniques d'Islàndia, el mejor país del mundo, d'on traiem aquesta frase del pròleg, una frase que hi podríem afegir també Catalunya aquí, perquè clar, tu vas viure molts anys aquí, tu i jo vam ser pràcticament veïns a Sant Pere de Ribes.
Sí. Sí, sí, he vivido muchos años en, bueno, Sitges, San Pedro de Ribas, sí. Ahí por ahí. He vivido, ¿cuánto? Como 15 años, por Dios, sí, entre 98 y 2013, que me vine para acá. Y bueno, y vuelvo a Barcelona, no sé, una vez cada 2 meses o más. Y además tengo toda la intención de volver a la zona, a Barcelona, a Cataluña. No sé si puedo dentro de un año, pero como mucho en un par de años. Mi plan es pasar los días que me quedan en esta tierra por ahí y ya está.
Clar, una de les coses que sempre expliques que et va cridar l'atenció d'aquí i que, a més, aquests dies també l'has escrit, diguem, és la qualitat de vida, no?, que hi ha en aquesta zona. I et sorprens, claro, precisament, que en un lloc amb tanta qualitat de vida passi el que està passant, no?
Bueno, sí. Bueno, iba a modificar un poco, exacto, en función de lo que está pasando. Mira, yo creo que en España en general y en Cataluña en particular, bueno, estamos hablando de países que sí ha habido crisis y sí, y hay gente que está lo está pasando mal económicamente y los conozco, pero España, Cataluña, no deja de ser una de las partes más prósperas del planeta y seguramente uno de los lugares, que dos o tres lugares con mejor calidad de vida del mundo. Con lo cual, claro, se vuelve aún más grotesco que os encontréis en el lío en el que estáis ahora, y desde mi punto de vista un lío tan, tan absurdamente innecesario.
Clar, jo no sé si tu vas marxar, em sembla, deu fer fa 4 anys que te'n vas anar a Londres, John?
Sí, sí, 4 anys, sí.
Jo no sé si quan vas marxar fa 4 anys hauries pensat, tot i que ja havies vist com estava creixent, diguem, aquest moviment sobiranista a Catalunya, si hauries pensat que podíem arribar fins on estem arribant aquests dies.
Bueno, no, yo creo que nadie pensó que iba a llegar a esto, si iba a llegar a esto, y o sea, quiero creer también que si hace 4 años alguien prevenía esto, que se hubiera tomado alguna medida para intentar evitarlo o ir por otro camino. Pero ha sido desde entonces una serie de despropósitos, y yo le he hecho muy buena parte de la responsabilidad por este problema al gobierno central en Madrid, al establishment político madrileño, que con dos o tres medidas pragmáticas creo que se podía haber evitado el tremendo lío y peligroso lío en el que nos encontramos ahora. Pero pragmatismo no creo que es una palabra que exista en el vocabulario de la gente que gobierna actualmente en Madrid.
Clar, jo t'imagino a Londres llegint la premsa anglesa, evidentment llegint premsa internacional, però també llegint, evidentment, premsa espanyola per saber què està passant, no? Que la sensació, fins i tot ens passa a nosaltres quan agafem premsa internacional i agafem la premsa de Madrid, és que el conflicte s'explica de dues maneres molt diferents, no?
Sí. Mira, yo soy parte responsable de eso porque, bueno, porque escribí un artículo que hizo bastante ruido en el Times de Londres el sábado pasado. Pero sí, yo he hablado con muchos periodistas extranjeros y he estado leyendo la prensa en inglés en lugares en Estados Unidos. Incluso hoy me entrevistaron desde una radio en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde me llamó poderosamente la atención lo bien informados que estaban sobre el tema catalán y lo inteligente de sus preguntas. Y sí, en general, claro, lo que hizo el gobierno o la justicia o lo que sea de España el día del supuesto referéndum del 1 de octubre fue un error de relaciones públicas absolutamente espectacular, y creo que se puede decir sin ninguna duda que fue el día en el que más daño se hizo a la imagen global de España desde tiempos de Franco. Pero para mí esa acción, intervención policial que hubo, es consecuente con la actitud que se ha tomado desde Madrid desde que todo esto realmente empezó a crecer por el 2010 o 2012, si quieres.
Sí.
Y es una torpeza, una falta de sensibilidad total cuando, o sea, si yo fuese el asesor de Rajoy y me estaba pagando a mí para que yo le diera el mejor consejo, por lo menos al menos respecto a la imagen pública de España, le hubiera dicho: mira, no seas tonto, no hagas nada, ignora esto. O sea, no es un referéndum de verdad, al fin de cuentas. Todo el mundo lo llama referéndum. No fue un referéndum, fue una especie de protesta callejera, pero con más teatro de lo habitual. Una forma, básicamente, fue un instrumento para presionar más a Madrid, para convencerles de que la gente va en serio con esto de la independencia. Y lo que hubiera hecho, si tuviese un mínimo de sensatez el gobierno de Madrid, es simplemente ignorarlo. Mira, hacer lo que queráis, pero esto, como no lo hemos acordado, no lo hemos pactado, no tiene ningún valor en el mundo real. Es un gesto, es una especie de retórica. Pero no, tienen que mandar a las tropas, ¿no? Y un error tan enorme de su parte. Y claro que, volviendo, perdón, a tu pregunta, las imágenes de ese día han condicionado muchísimo la percepción que la prensa extranjera tiene de esta crisis política en España y Cataluña actualmente. Y la gente se deja guiar por la razón, pero también por las emociones, los periodistas incluidos. Y las emociones de ese día inclinan a gran parte de la prensa internacional, yo me atrevería a decir la mayoría, a darle más el beneficio de la duda, digamos, al gobierno de Catalán que al gobierno de Madrid.
Escolta'm, John Carlin, què t'ha passat amb el país?
No quiero hablar de esto. He tomado una decisión de que no voy a explicar nada. Sí confirmo lo que ha salido en la prensa, de que me han despedido. Fue hace dos días, fue el martes. Pero he tomado la decisión de que no voy a hablar públicamente en absoluto sobre este tema. No voy a lavar ningún trapo sucio. Y no voy a decir nada contra el diario El País, que a fin de cuentas, a lo largo de los 19 años más o menos en los que he estado escribiendo ahí, es un diario que me ha tratado bien y de manera generosa.
¿La causa es el artículo que vas a publicar al Times?
Te he dicho que no voy a hablar de esto, lo siento.
Perfecte, entès. Escolta'm, la conseqüència, però, és que no et podrem llegir més al diari El País. Això sí que ho confirmes, eh?
Sí, sí, no, yo me he ido, me han despedido, pero no tengo ninguna intención de hablar públicamente de esto.
Doncs queda clar, el John Carlin, que confirma això, que l'han acomiadat del País. Jo no sé si t'han arribat altres ofertes d'aquí, si et podrem llegir en algun altre lloc.
No, no he recibido ninguna oferta, pero por otro lado tengo muchos proyectos y mucho trabajo y aunque recibiera estas ofertas no sé si podría realmente hacer otras cosas. La verdad que afortunadamente esto no significa para mí un desastre personal en el sentido de trabajo. No me va a faltar trabajo.
El documental aquest que deies de televisió de la selecció islandesa és un projecte seriós?
En este momento no, pero tengo sobre la mesa algunos proyectos de televisión, de documentales que están ahí gestándose, y también tengo un libro en el que estoy trabajando, una novela gráfica con mi editorial francesa y también otro posible libro que me han propuesto de Sudáfrica. Así que tengo muchas cosas, afortunadamente, por ahora.
Escolta'm, John, et deixo una última cosa. Tu sempre has dit que no ets mai independentista, que no estàs a favor de la independència de Catalunya, però sí que has escrit, i ho has escrit també al diari El País, que els catalans es mereixen, ens mereixem un referèndum.
Bueno, obviamente. O sea, me parece algo tan obvio. Bueno, es que no entiendo que haya gente que discrepe de esto. Hay siempre ahí con el escudo de la Constitución, la Sagrada Constitución, por el amor de Dios, ¿qué es una Constitución? Es un documento humano, inevitablemente falible, inevitablemente mejorable, hecho en el año 78, justo después de Franco. Evidentemente se podría renovar y seguramente sería bueno renovarlo. Y además, ¿qué es una Constitución? Es un documento para ayudar a que la gente convive en paz y tranquilidad y felicidad y prosperidad, con lo cual nos amoldamos a los tiempos y lo cambiamos. Pero no, dicen que no pueden cambiar la Constitución. No, yo estoy en contra de la independencia por motivos sentimentales y filosóficos, por un lado, y por otro, por una cuestión de pragmatismo económico. Pero a diferencia, yo creo, de mucha gente en Madrid, yo no estoy en contra de los independentistas. Yo respeto absolutamente el punto de vista de los independentistas y a lo largo de los últimos años la verdad que los voy entendiendo mejor que antes. Y además, si yo fuese de sangre catalana, si tuviese padres que vivieron en Cataluña en la época de Franco y antes, también es muy probable que yo tendría otro punto de vista sobre esto. Pero bueno, cada uno tiene sus puntos de vista políticos según las circunstancias de su vida. Y el mío, según las circunstancias de mi vida, es que no esté a favor de la independencia. Pero repito, máximo respeto a los independentistas y absolutamente me parece que el pueblo catalán se merece y necesita tener el derecho a votar en un referéndum de verdad que funcione y que tenga el beneplácito de todo el resto de España.
John Carlin, et seguirem amb tot el que facis a partir d'ara, com et seguim també a les pàgines del País, i ens veiem aviat a Catalunya, Islàndia o on tu vulguis.
Gràcies.
Vinga, una abraçada.
Una abraçada, ciao.